una comunión de ideas con un solo fin: departir arte, literatura, música y anécdotas de genios, poetas y locos. Comenzamos.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Te saluda Miguel Ángel Ocaña Reyes y me da mucho gusto darte la bienvenida a De Genios, Poetas y Locos. Gracias por permitirme llegar hasta tus oídos, donde quiera que te encuentres, en tu casa, en tu auto, en tu oficina, en la calle, donde sea. Gracias por permitirme llegar hasta tus oídos y compartirte información relacionada a la poesía, el arte, la cultura, la literatura, la música, la gastronomía, el cine, el anime, la televisión y cualquier otra expresión artística del género humano. Todo esto aquí, sin interrumpir tus actividades y sin tener la vista fija. Hoy, en De Genios, Poetas y Locos, en el marco de la entrega de los premios Ariel que se efectuaron en Puerto Vallarta, te compartiré dos entrevistas con personajes que nos encontramos en la alfombra roja. La médico-psiquiatra Ana Paula González Toledo nos hablará sobre salud mental. En las aventuras de un pintor, Federico León de la Vega nos tiene una reflexión sobre las costumbres. El escritor y periodista Jorge Batis nos reseña La vida inútil de Pito Pérez de José Rubén Romero. La voz del chef Antonio Reina nos comparte la diferencia entre mantequilla y margarina. El experto en vida silvestre Armando Rubio hoy nos habla sobre la matanza de cocodrilos en Puerto Vallarta. Todo esto aquí en De Genios, Poetas y Locos. Vamos a iniciar con las aventuras de un pintor y Federico León de la Vega hoy nos va a hablar acerca de las costumbres, quizás de aquellos objetos a los que nos acostumbramos tanto que no queremos dejar ir. Adelante, Federico.
Hola, Miguel Ángel. ¿Qué tal, auditorio de Radio Universidad? Resulta que caminando por una de estas aldeas de mar de la costa de Connecticut, cerca de Mystic, al norte de Nueva York, en un pueblito muy simpático, encontramos una tienda muy cerca del agua que tenía buena ropa. Nos metimos y empezamos a curiosear y Luli encontró un suéter bellísimo, de algodón todo, blanco, perfecto. Se lo puso, le quedaba increíble. Y aunque la zona es cara, pues se le veía tan bien que pensé, hay que comprarlo. Es una buena compra. Y la sorpresa fue que cuando llegamos a pagar, nos cobraron solamente $7. Lo que sucede es que el suéter era usado, pero estaba en perfectas condiciones. Entonces, pues, como nos quedaba todavía dinero después de tan baja cuenta, encontramos un saco por $10 que todavía traía la etiqueta de nuevo. Y es que sucede que en las zonas donde la gente tiene mucho dinero, a veces regala las cosas que están prácticamente nuevas o que no le gustaron, que se las regalaron y simplemente quisieron, pues, darlas a quien las necesitara. Esta ropa resultó mejor que Zara, Crew o hasta Nordstrom, y más barato que TJ Maxx. El suéter duró varios años hasta que se lo acabó. En esa misma zona aprendimos un dicho que se nos ha pegado para toda la vida, que dice: use it up, wear it out, make it do and do without. Es decir, úsalo hasta que se acabe. Acábatelo hasta que se desgaste completamente. Haz que te haga falta y aprende a vivir sin él. Y es una buena filosofía el tener cosas buenas y sacarles todo el provecho posible. Hay muchos veleros por aquí que tienen pues 30, 40 años y se ven como nuevos porque la gente los mantiene. Y los autos, pues hay autos de 1960, 1950 en perfecto estado. Y es que la gente tiene un cierto orgullo en comprar cosas nuevas. Tengo un amigo que tiene un Volvo ya con más de 30 años de uso. Y lo único que sí se le ha desgastado es el piso. Entonces le mandó poner una placa de metal nueva porque ya se veía el pavimento por el piso. No estoy diciendo que todo lo que compremos tenga que llegar a ese estado, pero de verdad, había autos que tenían 20, 30, 40 años de uso y se veían como nuevos. Así, cuando veo a mi alrededor tantas cosas que han sido conservadas, me siento muy orgulloso de tener un escritorio de más de 150 años que perteneció a mi abuelo. Y sobre todo, pues, al ir envejeciendo mi esposa y yo, nos vamos queriendo más y nos sentimos orgullosos de haber conservado lo que tenemos pese a todas las dificultades, porque todo tiene sus problemas en la vida, la gente, las cosas, en fin. Pero un buen mantenimiento y el amar las cosas buenas, el escoger cosas de calidad, sobre todo las personas que sean de calidad, que sean personas íntegras, que sean personas trabajadoras y limpias, es muy importante. Pues bueno, ya se está acabando el verano aquí y será hora de ir a otro lado donde el frío no sea tan pesado como en Nueva York o Connecticut. Les mando un abrazo y esta cápsula que espero que les sirva de algo para sus costumbres. Creo que las costumbres hacen ley. Muchas gracias.
Gracias, Federico. Así es, hay muchas cosas que compramos y que conservamos durante muchos años. A veces puede parecer que uno sea acumulador compulsivo, pero definitivamente no. Hay cosas que uno guarda por el recuerdo que uno les deja, por las experiencias que vivió con ellos, o simplemente porque todavía son útiles. Pero muy interesante la reflexión que hoy nos hizo Federico León de la Vega. Y vamos a seguir ahora con la literatura, y precisamente Jorge Batis nos va a hablar acerca de un libro que es un clásico en la literatura mexicana, La vida inútil de Pito Pérez, de José Rubén Romero. ¡Adelante, Jorge!
¿Qué tal, Miguel? Un saludo al auditorio. Bueno, un día pasado se me ocurrió echarme un clavadito en mi biblioteca y buscar algo que hubiera leído ya hace muchos años. Hay muchas obras que de pronto se me vienen a la cabeza, que las leí cuando tenía 17, 18 años y que me gustaría recordarlas para ver si siguen estando en mi ánimo. Intenté, por ejemplo, hacer eso con Milan Kundera y ya no lo aguanté. Me quedé convencido de que era un autor para jovencitos. Y me ha pasado con algunos otros autores, a diferencia, por ejemplo, de mi queridísimo Fyodor Dostoyevsky, que lo puedo leer hasta el último día de mi vida y lo sigo disfrutando. Pero pensando en que por un tiempo me dio por leer La Picaresca, la novela cómica, recordé algunos títulos por ahí y autores como Giovanni Guareschi con su famoso Don Camilo, que si no lo han leído les recomiendo que lo hagan cuanto antes, o su novela El Destino se llama Clotilde, que no para uno de reír leyendo esa novela. Ahí es donde conocí, supe de él, más bien del aceite de ricino, que después me lo darían a tomar para curarme de una enfermedad estomacal. Autores como Enrique Jardiel Poncela y muchos más que se dedicaron a escribir novela picaresca y cómica. Me divertía mucho con esto, era una manera de relajarme cuando estaba estudiando filosofía, pero por ahí me topé en un día buscando en el fondo, no, en la editorial Porrúa, había una librería en Guadalajara, Porrúa, y me puse a buscar libros de que había en La Picaresca y me encontré con un autor mexicano, José Rubén Romero, y su obra principal, La vida inútil de Pito Pérez. Inmediatamente lo adquirí, lo leí y ahora que lo encuentro nuevamente, ahí estaba clavado en uno de los libreros de mi biblioteca y dije, lo voy a volver a leer porque recuerdo que me divertí muchísimo. Este es un filósofo de la calle, es un personaje maravilloso que platica su historia a otro personaje a cambio de una botella de aguardiente todos los días. Así que los dos se dan por bien servidos, uno teniendo su botella y el otro aprendiendo todas las historias. Es una pequeña novela, mucho, muy divertida, pero que nos deja una gran enseñanza. ¿Cómo podemos definirlo? Por ahí, en el prólogo, Javier Velasco, que no es de mis autores favoritos, ni mucho menos, dice que se imagina a Pito Pérez como un trabalenguas, o como una canción de hip hop, o de Eminem. No sé a qué se refiere este tipo. Quizá a lo psicodélico, a lo punk, a lo rasta, a lo rapero, a lo teporocho. Debe ser por ahí mojado, borracho, recurrente y huésped entusiasta de cuanta cárcel se atraviesa en su camino. Pito Pérez vivió en las cárceles, vivió en la calle y, según algunos lectores, se convirtió en un hito de la literatura mexicana. Leer este librito de la vida inútil de Pietro Pérez es una verdadera delicia. Les recomiendo que lo busquen. Hay por ahí ediciones de todavía la de Porrúa, pero sacaron una nueva en pasta dura muy bonita y muy económica. Así es que no se pierdan por nada las aventuras, las andanzas de este personaje, que fue muy maltratado, no tuvo una buena vida. Es impresionante, me recuerda al Cándido de Voltaire y otros personajes de la historia de la literatura que pasaron por situaciones complicadas. José Rubén Romero no nada más tiene esta obra, tiene algunas que también hablan de la pobreza. De momento no recuerdo los títulos, pero vale la pena que busquen algo de este autor, que es una prosa muy ligerita, muy sencilla y que vale la pena leer. Por lo pronto les dejo de tarea que lean La vida inútil de Pito Pérez. No vayan a ver la película antes, por piedad, hasta que hayan leído el libro. Les deseo una semana llena de salud principalmente y de mucha, pero mucha lectura. Nos escuchamos en la próxima.
Gracias, Jorge, por esta excelente recomendación. Y ciertamente es uno de los libros que tengo pendientes de leer de la literatura mexicana. Ya lo tengo ahí en la mira. Ya la película la vi hace algunos años, si no mal recuerdo, con Germán Valdés Tintán. Pero qué mejor que darle una leída al libro, que como todo lo que recomienda Jorge Batis, vale mucho la pena. Es momento de hacer una pausa y continuamos con más aquí en De Genios, Poetas y Locos. Regresamos con una plática con la médico-psiquiatra Ana Paula González Toledo, con quien hablaremos acerca de salud mental.
En un momento continuamos con más de Genios, Poetas y Locos. Volvemos. De Genios, Poetas y Locos, todos tenemos un poco.
Continuamos aquí en De Genios, Poetas y Locos. Y hoy tengo el gusto de tener aquí en cabina a la doctora Ana Paula González Toledo, quien es médico-psiquiatra y con quien hablaremos acerca del Día Mundial de la Salud Mental, que se efectuará el próximo 10 de octubre aquí en la ciudad. Y bueno, también ahí en una universidad pública en Bahía de Banderas, donde se van a tratar diversos temas. Pero esencialmente el interés que tengo con Ana Paula González Toledo es precisamente que nos hable acerca de la importancia de la salud mental y cómo ha evolucionado, digamos, del COVID hacia acá y del COVID atrás. Buenas tardes, Ana Paula, ¿cómo estás? Bienvenida.
Muchas gracias, Miguel Ángel. Gracias por invitarme al programa. Como siempre, es un gusto platicar contigo. Y pues el tema que me invitaste a abordar el día de hoy me parece muy sensible y creo que la mayoría de las personas tenemos interés en saber más de salud mental y lamentablemente en ocasiones no contamos con fuentes fidedignas. Está saturado el internet de influencers y se han hecho estudios donde el 80% de esos influencers están dando información equivocada en salud mental. Por eso es importante difundir pues fuentes fidedignas o expertos que avalen con documentos el saber acerca de este tema.
Oye, tocaste un tema súper interesante en el sentido de que hay muchos charlatanes, porque no hay otra manera de llamarlos, en internet, en X, en Facebook, en TikTok, en fin, en cualquier red social hay muchas personas que se atreven indiscriminadamente a hablar sobre temas de salud sin tener las bases científicas o simplemente porque se les ocurre o creen que saben. Sin embargo, y eso tiene un efecto en verdad muy importante sobre las personas que en verdad les creen. Siempre cuando, como comunicólogo, siempre hemos hablado acerca de la importancia que tiene o la responsabilidad que tienes como comunicólogo al estar frente a un micrófono. Y eso, desafortunadamente, con la democratización, vamos a llamarla así, de los medios de comunicación a través de las redes sociales, se ha convertido en algo incontrolable y que también está perjudicando a muchas personas, yéndose en algunos casos, por ejemplo en el caso de la política, a situaciones extremas, situaciones de mentiras y a situaciones que en el caso de la salud pueden afectar terriblemente a las personas. Sobre todo en esta época siento yo que en la cual la salud mental es quizás un poco más vulnerable a ser influenciada por alguien, ¿no?
Así es, Miguel Ángel. La desinformación en salud mental abunda. Más del 80% de los videos populares de TikTok sobre salud mental brindan información errónea. Ustedes como comunicólogos, los periodistas, tú como presidente de locutores, de periodismo, tienes ciertas reglas de poner información que es validada, siempre ser muy fidedigno y con lo que impartes. Pero las personas que suben esos videos no han estudiado comunicación de medios masivos. No saben hasta qué punto ese TikTok se puede hacer viral y cómo puede afectar la mente de las personas. Las personas que están buscando respuestas, en realidad están ávidos de respuestas. Cuando uno está sintiendo ansiedad, lo que sea que te digan, tú lo crees, porque te sientes tan mal que cualquier consejo que te den de repente puede ser algo de lo que sí hagas caso. Lamentablemente hay que tener en cuenta que muchos de esos consejos que hay en internet no tienen ningún tipo de evidencia científica para que los estén expresando de esa manera, y son personas que tampoco son profesionales en la salud mental. Solo son opiniones, pero esas opiniones las están viendo mamás de muchachitos que las pues los ponen en práctica, o jóvenes de la salud mental. Porque en los algoritmos se ve que las personas están buscando muchísimo más frecuentemente, más que nunca, el tema de salud mental. ¿Cómo vencer la depresión? ¿Cómo salir de la ansiedad? Esas son las búsquedas más frecuentes actualmente para el chat GPT.
Fíjate que hay algo que mencionas bien importante ahora que ya estás abordando el tema de la salud mental. Me llama mucho la atención el hecho de que mucha gente va a escuchar lo que quiere que le digan. Entonces, este chat GPT, por ejemplo, en ese caso, muchas personas lo que quieren más que saber o resolucionar sus problemas es como que le den el avión. Y lo que he observado a través de la lectura que he tenido y el análisis es que cada vez más personas van a este tipo de ayudas electrónicas, a una máquina, a pedirles consejos o cómo vivir la vida, que a lo mejor te podría parecer objetivo, pero simplemente te está dando el avión.
Sí.
Por decirle de manera amable.
Sí, no es recomendable que un algoritmo te dé consejos y que tú estés buscando, porque al pedir información sobre depresión, el algoritmo paralelo piensa que te interesa el tema y te empieza a lanzar videos de depresión que pueden deprimirte más. Sí. Se han hecho estudios donde tú buscas videos de manía, pero con fines informativos, y el algoritmo te lanza videos de cómo entrar en manía, y al final es información a la que estás expuesto, es información que va a entrar a tu cerebro,
sobre todo si estás vulnerable.
Exacto.
Que el problema es cuando no estás vulnerable y estás, digamos, en una, de alguna manera, equilibrado, puedes quizás hasta analizarlo, pero, y lo observo con los jovencitos, ¿no? Que se sienten a veces tan vulnerables que creen o tienen esas, como bien dices, tienen esas ganas de aferrarse a algo que les permita creer que lo que está pasando es lo que ellos creen que es, y a lo mejor no lo que es la realidad. Y ese es un gran problema. Fíjate que me estaba acordando ahorita que hay gente que se siente herido, se siente lastimado, se siente ofendido. Y veía un video en el cual un tipo hablaba de que hoy ChatGPT me habló mal y estoy muy triste porque es mi mejor amigo. Y decía, ¿en serio?
Sí, ¿a qué grado llegamos, ¿no? ¿Qué tan susceptibles podemos llegar a ser? Y aquí es importante lo que estás diciendo, porque en estos temas que vemos que son influencers los que los difunden, ponen el hashtag de salud mental y mental health. Uh-huh. En situaciones que no tienen nada que ver con el cerebro y nada que ver con la salud mental. Y lo que se ha visto es lo dijiste muy bien, lo que se ha hecho que utilizar este lenguaje pseudocientífico y dar desinformación generalizada sobre temas en particular, sobre todo sobre la salud sexual masculina, es la que más datos erróneos se está lanzando. Pero esto es peligroso porque los que más se suicidan son los hombres. Y muchos hombres que no piden ayuda entre sí, así como, hey, amigo, ayúdame, lo hacen con el ChatGPT o con el TikTok. Y ahí es donde está la desinformación más generalizada. En la salud sexual masculina, los trastornos del neurodesarrollo como el autismo y los trastornos asociados a trauma. No sé si has escuchado que últimamente está de moda tener trastorno de estrés postraumático, sí, o tener autismo. Hay muchas como críticas al respecto de que las personas se diagnostican con autismo en TikTok o que refieren tener un trauma porque...
Otro de Asperger, creo, le dicen también, he oído en algunas ocasiones, o en otro... Hay una donde no te puedes contener, que dices las cosas como son, que no tienes filtro.
Ah, ok. El trastorno del control de impulsos, ¿será? ¿O un trastorno
pues
de impulsividad?
Que no tienen un filtro, uh-huh, y que dicen las cosas. Entonces mucha gente, o unos artistas que han sido groseros con sus fans, me acuerdo de un caso.
Ya. Decía, es que no, soy es que muy literal, soy autista.
Es que tengo este problema, este trastorno, y lo justifican, ¿no? Que es algo que he escuchado mucho. Entonces dice que eso se ha dado mucho en justificarlo, en decir lo que tiene la gente, este tipo de
sí, lo que ha sucedido es que utilizar este lenguaje terapéutico, uh-huh, en redes sociales por personas que no son profesionales puede cambiar la forma en que las personas, en particular los adolescentes, experimentan la angustia y aprenden a afrontar los desafíos de la vida cotidiana. Entonces estos argumentos de que se haga para concientización de salud mental, incluso eso puede ser contraproducente, porque puede desencadenar en un sobrediagnóstico de problemas psicológicos que no son reales, que se los está diagnosticando una persona por medio de un influencer o un TikTok. Claro. Entonces lo que queremos es como, a ver, ve con un profesional de que te delimite hasta dónde si es el trastorno que tú viste en TikTok, que te examinen, y hasta dónde es lo que tú estás como pensando que ese es el síntoma. Es muy común que lleguen personas de, es que yo soy muy sincero, soy autista, y digo, no tiene nada que ver con eso. O sea, el autismo es un trastorno del neurodesarrollo que va más allá de ser sincero o ser empático o ser sensible a los sonidos. Hay muchísimas características sociales, neurológicas, que son propias del espectro autista. Hablabas de Asperger. Nosotros los médicos, en una forma de justicia médica, vetamos al doctor Hans Asperger, porque él cometió muchísimos crímenes de lesa humanidad hacia la población autista. Entonces, le habían puesto el nombre al trastorno y actualmente no se llama Asperger. Tratamos de no utilizar su nombre porque sería darle fomento a prácticas que no fueron de acuerdo al juramento hipocrático.
¿Y qué, cómo se llama ahora para no llamar?
Es trastorno del espectro autista y engloba varios trastornos que antes era el Asperger, el síndrome de Red. Eran como 5 trastornos que ahora están englobados en el trastorno del neurodesarrollo. Y ayer me decía mi esposo Miguel Ángel, justo, hasta tuvimos una medio discusión, ajá, que me decía, es que la gente no te va a entender porque tú estás diciendo que eso es autismo, pero nosotros en nuestra mente tenemos otra idea de lo que es autismo que nos lo ha enseñado Hollywood. Sí, dice, claro, en mi mente el autismo es una persona que babea, se pega en la cabeza, trae una cobijita, no habla, cuenta muchas matemáticas o pinta, ya sabes, como
esa
varias películas.
De Tom Cruise, ¿no?
Sí, el de Tom Cruise con otro muy guapo.
Dustin Hoffman.
Con Dustin Hoffman, de que se ganó, creo, incluso un Oscar, porque sí está muy, uh-huh, bien actuada por Dustin Hoffman. Pero ese es un tipo de clínica del espectro autista. Tenemos ese y tenemos, ¿has visto el de la donde hacen la máquina de para detectar que descifran el código Enigma?
Sí, Enigma, sí.
Él es autista y si te fijas no es nada como Dustin Hoffman. En la realidad es así. hay personas que tienen unos síntomas súper sutiles de trastorno del espectro autista, por ejemplo, no poder ver a los ojos a las personas, no poder expresar sus sentimientos en lenguaje verbal, o sea, sentir una emoción y decir, no te la sé poner en palabras.
Y luego dicen que son mentirosos, ¿no? Es que según esto leen el lenguaje corporal. Digo que sí debe tener alguna base, pero a lo mejor lo pueden confundir.
Sí. Entonces tenemos esta, regresando un poco al tema, este tipo de entrevistas que hacemos es para tratar de llegar a las personas y hacer concientización del uso de las tecnologías en las redes sociales. O sea, si bien vamos a estar buscando recetas de pozole, es un decir, y tú ves una receta riquísima en TikTok y la replicas, o sea, es que es muy bueno, el TikTok tiene, cosas muy padres, pero en cuestión de salud no puede ser un médico, o sea, no va a suplir a un psicólogo o a una prueba terapéutica genuina donde te hagan todos los tests. Entonces ahí es donde tenemos que tener cuidado, porque una cosa es hacer un pozole muy rico y otra cosa es diagnosticar a alguien que por medio de ese diagnóstico justifique su conducta. Los trastornos de salud mental sí, pues influyen en la conducta y claro que puedes decir es que eso es porque yo padezco este trastorno, pero en ningún momento lo uso para justificar como un acto lesivo para otros, como si fuera un boleto para salirme con la mía.
Claro.
No son así, los trastornos mentales sí cambian tu conducta, pero las personas que los padecen no los utilizan para salirse con la suya.
Claro.
O sea, los utilizan porque es verdad, así de, oye, es que este trastorno me hace escuchar voces y yo todo el día voy a traer audífonos. No tanto como de, no te quiero escuchar y uso audífonos y digo, es que soy hipersensible y no. O sea, claro, mejor me pongo los audífonos en clase, por un decir un muchachito que lo haga en la secundaria. Soy hipersensible al ruido, que sí puede ser hipersensible al ruido, pero en realidad no quiere escuchar a la maestra o no quiere ser reprendido. Entonces hay una línea muy delgada entre justificar un comportamiento para salirse con la tuya y padecer un trastorno que te esté afectando tanto tu conducta que tengas que decirle a los demás, me está pasando esto.
Claro. Muy bien, Ana Paula, pues por hoy le dejamos aquí. Nos escuchamos la próxima semana también para hablar un poco más acerca de salud mental con Ana Paula González Toledo.
Muchísimas gracias, Miguel Ángel.
Hacemos una pausa y continuamos con más aquí en De Genios, Poetas y Locos.
En un momento continuamos con más De Genios, Poetas y Locos. Volvemos. Porque todos tenemos un poco de genios, poetas y locos.
Continuamos aquí en De Genios, Poetas y Locos y tengo el gusto y el placer de platicar con la maestra Luisa Huertas, quien recibió este sábado, este fin de semana, uno de los premios más deseados por la cinematografía mexicana. Me refiero a los Arieles, un Ariel que la verdad muy merecido por esta película. Maestra, bienvenida a De Genios, Poetas y Locos. En su discurso mencionaba que era dedicado a los desaparecidos, a los muertos de México, y me llamó mucho la atención precisamente que haya hecho en ese sentido la dedicatoria. Cuéntanos, ¿cómo se da el proceso de aceptar esta película? ¿Qué la llevó a desarrollarla y a sentirla de esta manera?
Pues un magnífico guión que leí, que me emocionó, que me gustó. El contenido, cómo estaba escrito. Y a partir de eso, cuando me invitó cuando el director ya pudimos hablar luego de que yo leí el guión, y le dije, por supuesto, quiero trabajar en ella.
¿Qué le deja esta experiencia? Independientemente de las montones de películas, de su trayectoria, ¿qué le deja particularmente esta, aparte de ese enorme Ariel que se merece?
Que me parece muy importante que podamos seguir hablando de todos estos hechos a los que no se les ha hecho justicia en este país. Y que es importante que el cine, que la cultura en general, que el teatro, que la educación rescate todos estos momentos para ver de mejorar nuestro país. Eso se me hace muy importante, el haber podido participar en esta película. Habla del 68 en el presente, pero nos está recordando esos pendientes que tenemos todavía.
Todavía no dice bien pendientes porque son muchos. La matanza de Aguas Blancas, por ejemplo.
Y aquí lo que pasó hace 6 meses.
Uh-huh.
En Jalisco.
Sí.
El campo.
Se presume había tantas personas, cuerpos que se encontraron. Tenemos en Jalisco principalmente, que es uno de los estados donde más personas han desaparecido.
Sí, sí, sí.
Es un problema que, como bien dice, el cine es importante que lo mencione, porque siempre el cine se usó como medio de propaganda, ¿no? Para propagar ideas, pero qué bueno que hoy en día siga dándose esa idea de protestar y de hacer, escuchar voces. Por ejemplo, me llama mucho la atención que en la entrega, pues también se produjeron por Palestina, por ejemplo, ¿no? Que se ha convertido como en un foro importante para hacer que las voces de los artistas suenen lejos.
Sí.
Una gran responsabilidad hoy en día, ¿no? De los artistas. ¿O cómo lo ve? ¿Cuál es la responsabilidad de los artistas?
No solo hoy en día, yo creo que el arte tiene que estar al servicio de la sociedad siempre. Y creo que sí lo ha estado, pero cada vez nos atrevemos a hablar más fuerte.
Sí, claro. ¿Cómo ve el cine, maestra? ¿Cómo ve el cine hoy en día? De repente, pues particularmente, digamos, en el cine mexicano, menos sales, pero de repente tienen más proyección en las plataformas digitales.
Porque es a lo que ha cambiado el mundo, pero qué bueno que se está viendo el arte que se hace en México. En México no nada más hay narcotraficantes.
Claro.
Tenemos una enorme cultura y eso se está reflejando en el cine, que se está viendo a nivel mundial y en las plataformas a nivel mundial.
¿Cuáles son los temas importantes que debe tocar el cine hoy en día? Evidentemente, aparte de manifestar este descontento por los pendientes que tenemos en materia de justicia.
Mira, el arte no lo puedes programar. Uh-huh. Simplemente creo que con lo que te estoy diciendo, el arte tiene que corresponder a la sociedad, tiene que reflejar a su sociedad. Entonces hubo un momento en que todas las películas eran sobre narcotráfico, asesinatos, etcétera. Quizás se ha diversificado porque va mucho más allá, va a nivel de seres humanos, como sucede con No nos moverán,
sí,
que hablan de una mujer y su obsesión, pero nos está reflejando a las familias que perdieron gente. Y ya somos millones.
Sí, son millones.
Así que es lo que yo te diría.
¿Siente que hay que ver temas tabús en el cine por tocar? ¿O ya tenemos esa libertad de expresión que tanto se ha anhelado durante mucho tiempo?
Igual. Muy bien por eso.
¿Siente que todavía hay temas tabús o ya estamos libres de tabús?
No, no creo que haya temas tabús. No. Y si los hay, hay que darles una patada y hablar de ellos.
Sí, claro. Muy importante. Maestra, un gusto. Gracias.
Gracias.
Hasta ahí la plática que tuve con Luisa Huertas, quien fuera ganadora del Ariel como mejor actriz por la película No nos moverán. Esta producción también ganó el guion original a cargo de Pierre San Martín, Iker Compon-Leroux, y además de ópera prima por el mismo Pierre San Martín, y además de la revelación actoral de José Alberto Patiño. Otras de las películas que también tuvieron pues mucho éxito con 3 estatuillas fue Sujo, por la coactuación femenina para Yadira Pérez Esteban. La dirección de Astrid Romero y Fernanda Valadez fue también premiada, así como la mejor película. También estuvo premiada con varias estatuillas a Pedro Páramo, con coactuación masculina con Héctor Kotsifakis, en diseño de arte con Carlos Jacques y Eugenio Caballero, en efectos especiales con Alejandro Vázquez, los efectos visuales con Marco Maldonado, la fotografía de Rodrigo Prieto y Nicolás Aguilar, el maquillaje de Lucy Betancourt y el vestuario de Ana Terrazas. Esos fueron los premios que se llevó Pedro Páramo. Y finalmente la película que también obtuvo varias estatuillas fue La Cocina. El actor Raúl Briones se llevó el premio por ser el mejor actor. En la edición se destacó a Gibran Assuad, en la música original a Tomás Barreiro, así como al guion adaptado de Alonso Ruiz Palacios, y el sonido Javier Umpierres, Isabel Muñoz Cota, Michelle Coutoleng, Jaime Basque, quien destacaron lo difícil que fue ambientar La Cocina y que, bueno, ya puede verse en una de las plataformas digitales. Precisamente platiqué con el productor Ramiro Ruiz, quien nos habló acerca de cómo fue hacer esta película, la temática que tomaron y, por supuesto, los retos que representó. Escuchemos.
Tiene muy sentido hoy en día, particularmente en la era de Trump. ¿Ya veías venir ese tema? ¿O cuál fue la coincidencia que se dio para poder lograr esta película? Que creo que queda exactamente, toca exactamente muchos puntos de la vida de muchos mexicanos o latinos en Estados Unidos.
Pues mira, está basada en una obra de teatro que se escribió en los 40s y casi 50s, en donde venía todo el problema justamente de la migración de la Segunda Guerra Mundial entre Europa del Este y Europa Occidental. Pues a partir de ahí empezaba un problema de migración en el mundo, ¿no? México se convierte en México y Estados Unidos se convierten en lo que es hoy en día, y lo que es muy inteligente de Alonso es haber adaptado esa película a una situación entre México y Estados Unidos. Entonces, hace 10 años que Alonso llegó llegamos juntos con este guión. Y en ese momento, pues, ya había una situación migratoria como la hemos vivido y se ha ido recrudeciendo. Pero no es que hayamos pensado que hay que filmarla después, porque entonces, no, es que simple y sencillamente el fenómeno de la migración va a seguir siendo y se va a seguir empeorando. Entonces, ya pierde, o sea, la película cayó en este momento, pero si hubiera caído dentro de 5 años, hubiera estado peor, yo creo. Entonces, sí, es una película que toca un tema migratorio que viene desde hace muchos años y que le faltan muchos años para resolverse.
En ese sentido va a ser un tema temporal, ¿no?
Exactamente, y por eso un poco también la película es en blanco y negro. Nos deja ver como una época de la vida que no es necesariamente un año en específico, ¿no? No hay celulares en la película, pero al mismo tiempo pues, es una instalación moderna, es un restaurante moderno, ¿sabes? O sea, es como... Exacto, la temporal.
¿La distribución cómo la ha sentido? ¿Se ha hecho la fuerza
adecuada? La distribución la hizo Cinépolis en su momento, después de que regresamos de los festivales de Berlín y etc. Fue una distribución chiquita porque efectivamente es una película que no es, digamos, masiva en términos del público que la va a ir a ver, pero fue una distribución en su medida. Y después, bueno, en ese momento también la compró HBO y entonces se fue a la plataforma. Entonces, pues tuvimos una discusión, a mí me hubiera gustado más, sinceramente te digo, pero por lo menos logramos que en la Cineteca estuviera mucho tiempo, estuvo alrededor de casi 4 meses en la Cineteca en la Ciudad de México, y luego se fue como a distintos circuitos culturales en los estados. Comercialmente, o sea, Cinépolis, Cinemex, etcétera, pues la tuvieron como muy chiquita, como una película de nicho.
Oye, ¿proyectos próximos que tengas pensado hacer para que un poco de esta historia temporales que impacten en el mundo?
No, fíjate que después de esta película creo que voy a hacer 2 comedias. Que están muy divertidas y que tengo muchas ganas de hacer. Sobre todo una de ellas que es un guión muy bonito de una comedia romántica, pero entre 2 mujeres que ya se conocían y se vuelven a reencontrar. Pero no, ahí cocinando cosas, pero algo ya puntual que te puedo decir, no, todavía no.
¿Se imaginaba el éxito de esta película?
No, la verdad no. Nos costó muchísimo hacer esta película, muchísimo. Tiempo, esfuerzo, energía. Y la verdad es que cuando empezó a agarrar el auge hacia los festivales internacionales, dijimos, ah, mira, es una película que además gustó mucho más en Europa que en Estados Unidos. Y cuando es una película que tiene que ver con Estados Unidos, ¿no? Y en Europa le fue increíblemente bien, tanto en festivales como a nivel comercial, o sea, la compraron varios territorios. Y de repente en Estados Unidos se cae, nadie la compra, nadie la quiere, por el tema que estábamos hablando. Yo creo que hay una incidencia política más una incidencia de la industria en Estados Unidos que en este momento está de caída,
¿no? La censura, ¿no? La censura un poco.
Yo no sé si le llamaría censura, yo le llamaría más bien... precaución de los compradores de contenido, digamos, para no meterse en cosas que no quisieran meterse. O sea, creo que viene más de la gente que compra que de alguien que esté diciendo autocensura. Pero sin embargo la agarró HBO, que es una plataforma gringa, pero la agarró para Latinoamérica, no para Estados Unidos.
Los paisanos en Estados Unidos al ver esta película, sus opiniones, sus comentarios.
Es que se exhibió muy poco, se exhibió nada más en una sala en Nueva York, una sala en Los Ángeles y creo que, si mal no estoy, una sala en Chicago. Y estuvo pocos días, una semana en cada uno de los lugares. Lo que sí es que ahora viene una etapa, después de los Arieles, en donde ciertas fundaciones educativas en Estados Unidos van a hacer proyecciones especiales de la película. Para migrantes, o para estudiantes, o para... En fin, para...
pues hasta ahí la plática que tuvimos con dos figuras importantes de estos premios Ariel y que, bueno, ya quedarán para la memoria como históricos por hacerse por primera vez aquí en Puerto Vallarta. Fueron momentos muy interesantes, muy intensos, mucho de buscar que la cinematografía mexicana vuelva a retomar su lugar con producciones de gran talante. Desafortunadamente, el gran problema que tiene el cine mexicano es precisamente la distribución. Sin embargo, se siguen haciendo cosas de gran calidad como las que acabamos de escuchar y que, bueno, puedes verlas, por ejemplo, Pedro Páramo en una de las plataformas digitales, al igual que La Cocina. En las otras, definitivamente hay que buscarle en diferentes pues, plataformas para poder disfrutarlas, conocerlas, verlas, o también ir cuando se llegue a presentar en alguno de los cines que ofrecen este tipo de películas. Ahí los premios Arieles que se llevaron aquí en Puerto Vallarta y que la verdad resultaron ser todo un éxito en la organización, por supuesto. Vamos a ver qué tal les va en la promoción del destino. Es momento de hacer una pausa y continuamos con más aquí en De Genios, Poetas y Locos.
En un momento continuamos con más De Genios, Poetas y Locos. Volvemos. De Genios, Poetas y Locos, todos tenemos un poco.
Ya en el último bloque de Genios, Poetas y Locos tenemos la voz del chef Antonio Reina, quien en esta ocasión no nos va a dar una receta, pero sí nos va a hablar acerca de dos ingredientes fundamentales en la cocina: la margarina y la mantequilla. Adelante, chef.
Hola, Miguel, muy buenas tardes, saludos para todos. Hoy veremos la diferencia entre mantequilla y margarina. No te confundas. La mantequilla y la margarina son ingredientes completamente distintos. Aquí te voy a contar sus diferencias. En la actualidad existen diferentes materias grasas con las que cocinamos nuestros alimentos, entre ellas la mantequilla y la margarina. Elementos que, aunque a veces confundimos, provienen de ingredientes completamente distintos. Se tiene registro de que la margarina es un elemento graso que llegó mucho tiempo después de la mantequilla, como una alternativa más económica para preparar los alimentos. Aunque la margarina fue creada como una alternativa a menor precio, no significa que esta sea precisamente mala para cocinar. Ahora te platicaré algunas de las diferencias entre la mantequilla y la margarina. Las margarinas aportan tantas calorías como la mantequilla, pero a diferencia de la mantequilla, no contienen colesterol. La margarina es elaborada con grasa vegetal, por lo que contiene grasas insaturadas que podrían ser más benéficas al hablar de los niveles de colesterol. Mientras que la mantequilla está hecha con grasa animal, por lo cual contiene más grasas saturadas que aumentan los niveles de colesterol. La mantequilla se elabora con leche de diferentes animales, de acuerdo con la región del mundo. En Europa se prefiere la leche de vaca, mientras que en África y Asia se encuentra con leche de búfala, camella, cabra, oveja, yegua o burra. Al ser proveniente de leche animal, la mantequilla es rica en vitamina A y D. La mantequilla puede aportar características organolépticas muy por encima de otros productos grasos como la margarina. La mantequilla de buena calidad además otorga un sabor más agradable a los alimentos y su aroma es más delicado como de avellana. Actualmente existen mantequillas aromatizadas que agregan mejor sabor a tus platillos. Al igual que la margarina, la mantequilla es de uso más delicado que el aceite o la grasa de cerdo, pues se queman con mayor facilidad. Utiliza la que más te funcione entre la mantequilla y la margarina y se adecue a tu estilo de cocina. Recuerda no abusar de su consumo. Cuida tu salud y la de los demás. Soy el chef Antonio Reina. Cocinar es un placer. Los espero para la próxima. Esto fue La Voz del Chef.
Gracias, chef, por darnos estos detalles que pueden parecer simples, sin embargo, pueden hacer una gran diferencia en la cocina y en la salud. Gracias, chef, por compartirnos estos conocimientos. Y ahora es momento de ir con el experto en fauna silvestre, Armando Rubio, quien hoy nos habla acerca de un tema que a lo largo de la semana pasada estuvo sonando mucho aquí en Puerto Vallarta, y es que se denunció por parte de la Asociación Civil SOS Cocodrilo la constante matanza de cocodrilos que hay aquí en la bahía por parte de personas que posiblemente lo hacen simplemente por odio, quizás por temor, aunque también pueden hacerlo por comercio. Algunos de ellos les quitan la cabeza a los cocodrilos y la cola, por supuesto, para alimento. Sin embargo, esto está prohibido y está penado por la ley mexicana. Desafortunadamente, muchas personas todavía piensan que hay muchos cocodrilos en la bahía, lo cual es un error total. Desde hace más de 20 años se han realizado investigaciones aquí en Puerto Vallarta sobre el tema y se ha notado que la población de cocodrilos está disminuyendo drásticamente, sobre todo por este tipo de acciones criminales que hacen algunas personas que ignoran la importancia de estos animales en el medio ambiente. Pero yo no digo más, le dejo la palabra a Armando Rubio, quien hoy nos hablará acerca de este tema. Adelante, Armando.
Hola, ¿qué tal, amigos? Les saluda Armando Rubio. En esta ocasión sí vamos a hablar de nuevo de cocodrilos. Es el boom ahorita, es viral. Bien, desde hace 25 años los especialistas hemos estado trabajando en la población de cocodrilos. Los hemos estado censando, marcando e incluso hasta bautizando. Sí, la mayoría de los cocodrilos están censados. 350 ejemplares tenemos en Bahía de Banderas entre el estado de Nayarit y de Jalisco, de los cuales 45 son reproductores. De esos son 15 o 20 son hembras poniendo huevos, los demás son machos, animales arriba de 3 metros y medio. La mayoría de los 350 que se mencionan son animales menores de ese tamaño, incluso mucho menos. Estamos hablando de animales de 2 metros y medio para abajo. Entonces, no hay una sobrepoblación, ya se les dijo por parte de las autoridades en comunicados, en las charlas que nosotros damos en las escuelas públicas, privadas, en las zonas rurales, con las comunidades, donde se les informa acerca de que es necesario aprender a coexistir con los cocodrilos. Y nos seguimos encontrando comentarios acerca de que en los 80s no existían cocodrilos en Puerto Vallarta. También ya se les dio la información de que hay escritos de hace siglos donde se menciona que aquí en Puerto Vallarta, lo que es Puerto Vallarta y lo que es Bahía de Banderas, se referían a la Bahía de Banderas como tal, pues había miles de cocodrilos. Hoy no hay tal cantidad de animales. Lo que no hay es hábitat. En el siglo pasado tenían 2.500 hectáreas de humedales. Hoy les queda menos del 10%, estamos hablando quizás de un 7%. Estamos refiriéndonos a 200 hectáreas nada más. ¿Por qué se ven tantos cocodrilos en los ríos? Bueno, históricamente ahí habitaban y están recuperando el poco hábitat que les queda, pero siempre han existido. El cocodrilo que habita aquí en la zona, llamado como cocodrilo de río, en Estados Unidos lo conocen como el cocodrilo americano de agua salada, sí, o sea, puede vivir tanto en agua dulce como en agua salada. No es su hábitat del agua salada, pero incurre al mar para buscar nuevos territorios o reproducirse o cazar. No somos presas del cocodrilo, pero es un depredador oportunista y lo que acalla el agua es potencialmente un alimento. Entonces, si usted respeta la señalética que está colocada en todos lados donde habita el cocodrilo, que dice no introducirse, no alimentarlos, no llevar mascotas, no pescar, no realizar actividades de recreo, lo siguen haciendo. Entonces, las redes sociales es un grave problema que estamos enfrentándonos hoy en día, donde pues mucha gente opina que nació aquí, que siempre ha vivido aquí y que no había cocodrilos antes y que aparecieron como por arte de magia, que alguien los soltó y se reprodujeron como si fueran ratas, conejos, etc. Es una vil mentira, discúlpenme, la ciencia es la ciencia, la biología es la biología, no se puede negar. ¿Sí? Ahí están los números. No nos cansaremos de darle esta información a la gente cuantas veces sea necesario, pero sí es muy importante aprender a coexistir, aprender a vivir con las especies que habitan aquí en Puerto Vallarta. Si usted se siente inseguro en el mar o en el río, déjame decirle que usted es terrestre, no es acuático ni marino. Está en un riesgo latente desde el primer momento que usted, pone un pie en el agua. Por ahogamientos, por corrientes, por otros animales, etc. No culpemos ni hay que satanizar al cocodrilo. Lamentablemente no es un animal carismático, pero ya lo mencionamos. En el 2020, la Secretaría de Salud reportó 4.459 mordidas de perros a humanos. En el 2020, nosotros reportamos una sola persona mordida por cocodrilo. Ahí están los números, no mienten. Saque cuentas. Todos los accidentes con cocodrilo se pudieron haber evitado, respetando la señalética. No nadar, no pescar, no llevar mascotas, no introducirse al hábitat del cocodrilo y no pasa nada. Bien, amigos, nos escuchamos para la próxima.
Gracias, Armando, por compartir estos datos. Importante saber que son muy pocos los encuentros de los seres humanos con los cocodrilos. Desafortunadamente, como bien dice Armando, son los seres humanos quienes van y se meten al hábitat de estos animales que han vivido aquí por cientos de años y que desafortunadamente este malentendido desarrollo está destruyendo sus hábitats, todo en pos de la ganancia económica. Una lamentable noticia que tenemos que dar y que desafortunadamente no se ve para cuándo parar. Esta voracidad de parte de desarrolladores inmobiliarios, así como de empresarios que ponen por encima de la comunidad sus intereses, son los que poco a poco están destruyendo Puerto Vallarta, al igual que muchos gobernantes que desafortunadamente han caído en esa indolencia de no cuidar este destino turístico, cuyo principal valor es la naturaleza, es este entorno natural que pues el extranjero viene a disfrutar y del cual gozamos sin darnos cuenta, porque la verdad es que es riquísimo tanto en flora como en fauna, y que si tuviera la oportunidad de investigar cuántos tipos de animales tenemos aquí en la región, te quedarías francamente sorprendido. Y no lo estamos cuidando, así es que el llamado es ese: cuidemos nuestro entorno natural. Bien, como cada semana el tiempo es a nuestro verdugo, ya es momento de despedirnos, no sin antes agradecerle a Susana Carreño en la Dirección General de Radio Universidad aquí en Puerto Vallarta, a Chepe Gómez en la producción y, por supuesto, al inigualable George Q en la realización y operación de este programa. Mi nombre es Miguel Ángel Ocaña Reyes y yo te deseo que tengas una excelente semana. Hasta la próxima.
Por hoy la tertulia ha concluido. Los esperamos la próxima ocasión. Porque todos tenemos algo de genios, poetas y locos.